políticas en la vida política y social de los primeros decenios de instauración de la República neocolonial y su relación con esta inmigración. Una de ellas es la revista El Guanche, que salió a la palestra pública como órgano del Partido Nacionalista Canario en Cuba, presidido por el tinerfeño José Cabrera Díaz y con la dirección editorial del periodista palmero Luis Felipe Gómez Banguele. Esta publicación fue continuadora de la revista quincenal del mismo nombre fundada en Caracas, Venezuela, en 1897, por Secundino Delgado Rodríguez y José Esteban Guerra. El presente trabajo constituye la continuación de otros que hemos venido realizando y el inicial complemento de los efectuados en Islas Canarias. Las posibilidades de estudio particular que tiene la presente publicación periódica desde el contexto cubano nos permite trazar los siguientes objetivos: comparar el peculiar nacionalismo canario en el ámbito social de Cuba con la efervescencia de la corriente nacionalista general en la isla, como respuesta al incremento de la penetración norteamericana; valorar el papel político-social que desempeña la revista El Guanche en la defensa de la inmigración canaria como parte de una campaña nacional contra las llamadas migraciones indeseables; y significar las relaciones de colaboración establecidas por la revista con el movimiento nacionalista cubano y el de otros pueblos de España en Cuba. La actividad desplegada por la revista El Guanche coincide con una de las más fuertes reacciones populares contra el injerencismo norteamericano en Cuba y, al mismo tiempo, contra la ineptitud mostrada por el gobierno de Alfredo Zayas y Alfonso, quien toma posesión el 20 de mayo de 1921 y concluye su mandato el 20 de mayo de 1925, cuando el general Gerardo Machado y Morales asume la presidencia de la República. Los dos últimos años de Zayas se corresponden con la presencia de la referida revista como un medio más de comunicación, pero no solo encaminado a dialogar entre los principales representantes del nacionalismo hispánico en Cuba, es decir, canarios, gallegos, catalanes y otros, sino que sirve de enlace con determinados portadores de la opinión pública y del gobierno, además de intercomunicar a los residentes e inmigrantes canarios en Cuba. Con el fin de analizar estas relaciones, es necesario caracterizar apretadamente el marco histórico en que la revista y sus patrocinadores se desenvuelven. Durante el referido gobierno se intensifica el deterioro administrativo y la penetración económica del capital norteamericano, en oposición a una promesa de gobierno honesto, laborioso y nacionalista, cuyo programa no se logra ejecutar. La crisis económica influye, sin duda, en un conjunto de acciones políticas que a partir de 1923 representa la aparición de nuevas orientaciones encabezadas por grupos de jóvenes progresistas, cuyas ideas se manifiestan al margen de los partidos que hasta entonces venían disputándose el poder republicano, o sea, liberales y conservadores. Es una nueva generación no comprometida con el deterioro del país, pero con un proceso de maduración muy vinculado al desarrollo del movimiento obrero y estudiantil cubano. El primer acontecimiento que tiene lugar merece detallarse por cuanto uno de sus participantes guarda relación con el director de la revista El Guanche. Nos referimos a la conocida protesta de los 13, que constituye un escándalo antigubernamental cuando es adquirido el antiguo convento de Santa Clara por un precio que duplica su valor real en un momento en que la economía cubana se encuentra en sus niveles deflacionarios más bajos. El 18 de marzo de 1923, el Club Femenino de Cuba efectúa en el local de la Academia de Ciencias de La Habana un acto en honor de la escritora uruguaya Paulina Luisi, y en el momento en que el secretario de Justicia Erasmo Regueiferos iba a pronunciar su discurso, el joven Rubén Martínez Villena se levanta para negar la suficiente autoridad moral del orador. Junto a los acompañantes de este joven y luego firmante de la protesta se encuentra Luis Gómez Banguemer, también periodista e hijo de Luis Felipe Gómez Banguemer, quien tiene una destacada labor política e intelectual entre sus contemporáneos. Aunque los fundamentos de la protesta son de carácter reformista, constituye una manifestación de descontento contra la corrupción política imperante y el inicio de una nueva etapa de lucha. El 2 de abril del propio año se une a la campaña pública la Junta de Renovación Nacional Cívica, encabezada por Fernando Ortiz, quien desde 1907 ya aparece como miembro de la directiva de la Sociedad de Beneficencia Balear y sobresale hasta nuestros días como uno de los principales pilares en el estudio de la cultura cubana. Este programa también es reformista y ataca los fraudes fiscales, la falta de atención médica y benéfica, el abandono de la educación, el rápido incremento del alfabetismo y otros aspectos que iban cada vez más en detrimento del Estado. Otros movimientos importantes fueron el de Veteranos y Patriotas, la Reforma Universitaria y la Federación Estudiantil Universitaria, encabezada por Julio Antonio Mella. La mayor radicalización de las organizaciones obreras, la fundación de la Conferencia Nacional Obrera de Cuba, del Partido Comunista de Cuba, que tiene entre sus primeros miembros al canario José Miguel Pérez, y la creación de la Liga Antiimperialista. Todos estos acontecimientos crean condiciones objetivas y representan factores subjetivos para un afianzamiento del nacionalismo cubano de abierto carácter anti-yanqui y contra la corrupción gubernamental. Precisamente, en 1924, la revista Archivo del Folclor Cubano, órgano de la sociedad del mismo nombre, se hace eco de esta corriente por revitalizar lo nacional en la cultura, como forma de preservación ante el embate exterior. Al mismo tiempo, la revista El Guanche va a tener diversos alcances dentro de las posibilidades de comunicación de la prensa escrita. El breve periodo de existencia de esta revista, como otras publicaciones cubanas de la época, que se caracterizaron por su vida relativamente efímera, sirve de medio importante para defender los intereses de la colonia canaria en Cuba, tal como ellos mismos se anuncian, o para informar y orientar al inmigrante recién llegado. Junto con el intento de alcanzar su objetivo mayor, es decir, propiciar desde Cuba la liberación de Islas Canarias, aspecto que no resulta posible en las condiciones de uno y otro lado del Atlántico. La revista ofrece un espacio para que la beneficencia canaria, por ejemplo, informe oportunamente a los residentes e inmigrantes sobre la tramitación de cualquier asunto legal que conlleve el respaldo de una institución protectora. Establece un amplio nexo con las principales delegaciones de la Asociación Canaria de La Habana con el resto del país y divulga las actividades de esta institución capitalina. A través de sus páginas podemos seguir de cerca la creación de nuevas delegaciones como resultado del intenso trabajo de promoción de la revista. Se destacan en este sentido las actuales provincias del centro, Villa Clara, Cienfuegos y Santi Espíritu. En octubre de 1925 ya los asociados superan los 30.000 personas con la inclusión de los descendientes de canarios nacidos en Cuba. Sin embargo, no siempre el modo de manifestar el nacionalismo o de defender al inmigrante canario va acompañado de nobles propósitos. Cuando la revista asume la defensa a ultranza de la inmigración canaria a partir de una carta dirigida al presidente Zayas, contrapone el posible carácter negativo o pernicioso de los inmigrantes chinos, catalogados por ellos de inferiores, al sentido favorable de la propia inmigración isleña. Para ello, alude al indudable papel de la presencia canaria en la formación histórica de la población cubana, y en la colaboración de los canarios en la preparación de la epopeya revolucionaria en las luchas por la independencia. Esta carta constituye un ejemplo de cómo las concepciones del nacionalismo en determinadas fases de maduración pueden estrecharse y devenir manifiesto discriminatorio contra los representantes de otros pueblos. El chino, en este caso, que también ha luchado desde el soldado hasta el alto oficial por la libertad de Cuba, y que como los canarios ya habían constituido desde el siglo pasado sus asociaciones de protección y ayuda mutua para atender también al inmigrante. La defensa de los intereses nacionales se opone, según el texto, a una solidaridad elemental con personas que son explotadas inhumanamente tanto en su país de origen como en Estados Unidos de América, antes de venir a Cuba. En este sentido, el centro de atención son los chinos, es decir, el resultado del fenómeno inmigratorio y no su esencia, o sea, los mandatos de las compañías transnacionales que importan mano de obra barata y consecuentemente envilecen tanto los salarios del trabajador cubano como de los demás residentes extranjeros, de modo que es atacado el efecto y no su causa. Aunque al mes siguiente Zayas da respuesta a esta carta en la que se compromete a tomar medidas contra la inmigración china, la realidad es bien diferente, pues no obstante el conjunto de leyes de inmigración o de repatriación, la entrada continúa, pues lo que decide no es el cumplimiento del cuerpo legal existente, sino las leyes de la economía vinculadas con la necesidad de mano de obra a bajo precio. A pesar del beneplácito de la revista por las supuestas medidas, es importante tomar en consideración desde el punto de vista histórico que tanto canarios como chinos tenían entonces el mismo derecho a inmigrar, ya que la cuota de sangre derramada por ambos durante 30 años de luchas contra el coloniaje había sido bien alta. Mayor importancia hubiera tenido denunciar lo que en cierto modo también refleja la revista, y que consiste en la fragmentación que se producía entre los inmigrantes de una y otras procedencias, en una especie de todos contra todos, en un medio social que bajo el pretexto de la libertad de asociación incomunicaba a unos y otros en un conjunto de guetos de tipo étnico, racial, territorial, religioso y socio-ocupacional. Este proceso, que se intensifica durante los primeros decenios del siglo XX, no solo incluye a los extranjeros, sino también al resto de la población cubana. Los archivos de registro de asociaciones a nivel nacional o provinciales son un vivo testigo de esta gran proliferación. A diferencia de lo anterior, la revista denuncia valientemente la expulsión de los obreros agrícolas canarios Felipe Rivero, Segundo Pérez Ávila, Domingo González, Alfonso Cabrera y Antonio Mesa, quienes son acusados de perniciosos por el hecho de solicitar mejoras salariales y de vivienda. Esta denuncia tiene una importante trascendencia, pues está encaminada contra la arbitraria aplicación del decreto número 1601 de 1925, puesto en vigor por el gobierno de Machado a solo un mes de asumir su mandato presidencial. Este decreto representa un instrumento de persecución y delación de los trabajadores progresistas de nacionalidad extranjera. Como el secretario de Gobernación Rogelio Zayas Bazán tiene la opción de decidir el puerto de desembarco, no los envía a Islas Canarias, sino a La Coruña, sin dinero ni ropas de invierno. De los expulsados, 4 son jóvenes en edad militar y tienen todas las posibilidades, con el estigma de perniciosos, de ser enviados a la guerra de Marruecos, de modo que la expulsión significa, según la revista, una sentencia a la pena capital. Seguidamente, el propio redactor de la denuncia reflexiona al respecto. Porque la expulsión de nuestros compatriotas se ha realizado siendo presidente de la República un cubano de ascendencia canaria, porque los colectivistas isleños han debido apresurarse a suplicar que se dejara sin efecto tal rigurosa medida, y porque ella puede influir en el ánimo de los trabajadores canarios dispuestos a emigrar, decidiéndoles a buscar fuera de Cuba campo para sus actividades. La respuesta está en la política de mano dura impuesta por el machadato, como posible solución a la efervescencia revolucionaria de entonces y que años más tarde dio al traste con esta dictadura. Recordemos que este fue el mismo presidente que mandó a asesinar al líder estudiantil Julio Antonio Mella en México, quien años antes lo había tildado del Mussolini tropical, aunque quizás su mejor y más ganado epíteto haya sido el de asno con garras, tal como lo calificara el poeta Rubén Martínez Villena. Lo cierto es que ni a Machado ni a los representantes adinerados de las asociaciones les interesaba salvar la situación de estos obreros, pues por encima de la comunidad de origen predomina la pertenencia socioclasista. Sin embargo, la actitud de la revista y sus redactores es digna de este momento histórico. La revista dedica un amplio espacio a la divulgación de sus relaciones e intercambios de puntos de vista con otros movimientos nacionalistas de España en Cuba, tales como catalanes, gallegos y en menor medida vascos. Con el título Catalanes y Canarios aparecen trabajos en apoyo al movimiento nacionalista catalán, tanto en Cuba como en el resto de América, donde resaltan los valores y tradiciones históricas propias de este pueblo. En uno de ellos se proclama que, al fundarse el Partido Nacionalista Canario, no podíamos permanecer indiferentes en presencia de los sucesos que se desarrollan en la hermosa y progresista región catalana, y a los representantes genuinos del nacionalismo catalán, fuimos a rendirles un tributo de admiración, de aplauso, de cordialidad, de cariño. Pero más adelante agradecen porque el Centre Català de La Habana nos da una prueba de su simpatía al informar, por medio de un rapport, dirigido a todas las instituciones nacionalistas catalanas de América sobre el movimiento nacionalista canario. Cuando aparece la revista Patria de los nacionalistas catalanes en Santiago de Cuba, es respaldada por la redacción de El Guanche y se propagandiza mutuamente. Asimismo, dan a conocer noticias de interés como el homenaje tributado por la agrupación nacionalista Catalunya de la propia ciudad al gran poeta y dramaturgo catalán nacido en Islas Canarias, Ángel Guimerá, pues no podemos olvidar que, a diferencia de otros lugares del país, la presencia histórica de los catalanes en Santiago de Cuba es muy importante para el crecimiento de su población local. Por su parte, la publicación santiaguera, cuyo nombre Patria coincide, no de manera casual, con el periódico fundado y dirigido en New York por José Martí desde 1892 hasta su caída en combate, reproduce el artículo del Guanche: el separatismo ha muerto. ¡Viva el separatismo! Lo importante de estos hechos no es solo que un grupo de personas se unieran en torno a los ideales del nacionalismo hispánico del otro lado del Atlántico, con su intrínseca variedad de matices, sino que precisamente por encontrarse en un contexto social y espacial diferente a sus lugares de origen, junto con el ilógico estado de añoranza, gorrión o morriña, son influidos por el ambiente cubano de entonces, aunque ellos no sean totalmente conscientes de tal proceso. En este sentido, los componentes hispánicos, es decir, españoles, canarios, catalanes, gallegos y vascos, constituyen grupos étnicos respecto del etno nacional cubano, y estos grupos tienden, a su vez, a integrarse entre sí a partir de múltiples actividades asociativas. Al mismo tiempo, todo proceso de asimilación étnica natural de grupos cuantitativamente pequeños representa un proceso de consolidación del etnos mayoritario. De manera que el nacionalismo canario en Cuba también puede ser evaluado no solo en tanto reflejo ideológico de la situación particular de España durante los años 20, sino en cuanto al resultado del alcance y la influencia del nacionalismo cubano de entonces. Si ello no hubiera sido así, los gobiernos de turno no habrían tomado medidas contra estos residentes progresistas de otros países en Cuba. La rápida desaparición de la revista El Guanche estuvo determinada por factores exógenos a sus editores, quienes fueron objeto de presiones ejercidas por el gobierno. Esto formó parte de un proceso general que intentaba obstruir el inevitable ascenso de una conciencia nacional, donde no solo toman parte las organizaciones obrera, femenina, estudiantil y política, sino que la peculiar expresión del nacionalismo canario en el conjunto del nacionalismo hispánico significa un peligro real para el gobierno por el radio de influencia que ejercen los órganos de prensa en la opinión pública nacional e internacional. Las críticas que la revista hace al tristemente célebre diario de la Marina, la publicación de opiniones de canarios contrarias a los objetivos de la revista, que dan lugar a oportunas respuestas, y la inserción de criterios favorables de diversos órganos de la prensa en Cuba sobre el nacionalismo canario, multiplican e identifican a gran número de lectores en esta causa, la que no es observada por los cubanos como algo ajeno, sino interpretada de manera análoga a lo que en esos años defienden las principales fuerzas progresistas de todos los países: su identidad nacional.